Cadena COPE, el partido de las 12, la contraportada. Sí, yo creo que es aquí.
Es aquí, ¿no?
Vamos, Fernández, que llega usted tarde.
Sí, es que siempre llego tarde,
señor,
lo siento.
Técnico, ¿me puede dar un la? Que es que sin el la no...
Un la, por favor.
Un la.
Sí, gracias.
La... La...
Fátima, es el la.
La...
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 Hay que hacer el la antes.
El partido de las 12. La contraportada.
Los niños ya no leen el viejo cuento de la tortuga que le ganó a una liebre en lo que se presumía fácil carrera para la liebre. Los tiempos han cambiado. Y los piensos también. Como decía mi amigo Eufemiano, hoy en día ya no es un cuento que una tortuga le gane una carrera a una liebre. Como me lo contó Eufemiano, yo te lo cuento. A día de hoy, uno no sabe dónde está la verdad ni dónde el cuento.
El partido de las 12. La contraportada.
Buenas noches, soy Victorio. Victorio Duque, reportero curioso, y esto es el partido de las 12, la contraportada. Les acompañaremos un rato, sin otra intención que la de escuchar a los que más saben. En verano, aquí, en la radio, en COPE, son los jóvenes que vienen a hacer prácticas los que más saben. Enseguida lo comprobarán. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto de compartir este ratito de radio?
Buenas noches, Victorio. Soy Fátima, licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y soy de aquí de Madrid, de más concretamente de Carabanchel.
Oye, Fátima, ¿hay leones en Carabanchel Alto?
¿Leones?
Sí, leones. Porque en Palencia hay leones que corren. No es un cuento, no me mires así. Es una vieja historia de leones, liebres y carreras de verdad. Escucha a Mariano Aro. Entonces usted ha corrido con el rey, ¿no?
Sí, efectivamente. Cuando era príncipe tuvo a bien la casa de su majestad en invitarnos a impartir un curso de atletismo que duró pues un mes en Palma de Mallorca, no solamente a su Alteza cuando era príncipe, sino a él y a otros 49 chavales más, que tengo que decir que no solamente estuve yo. Aunque yo era el encargado de su Alteza, don Felipe, estuvo José Luis Sánchez Paraíso, no sé cuántas veces campeón de España de 100 y 200 metros, y Constantino Lombao, que era pues también un atleta y entrenador. Bueno, pues los tres tuvimos a bien de impartir ese curso de atletismo, como digo, a él y a otros 49 chavales más.
¿Por qué se le hizo pasar este curso al príncipe?
Porque la Casa Real tenía la idea de que don Felipe, pues que algún día tenía que ser rey de España, como es el caso de ahora, y que debía de saber practicando todos los deportes. Él ha hecho submarinismo, ha hecho atletismo, ha hecho judo, ha hecho karate, ha hecho de todos los deportes que son olímpicos, y yo creo que es un, bueno, pues que era bueno, porque en vez de explicarle uno un rollo, él puede ir por delante y decir, no, si yo ya sé cuál es esto, porque lo he hecho.
Espera, Victorio. ¿Puede ser que gracias a tu amigo el corredor,
sí, estoy con el
nuestro rey don Felipe de Borbón, ahora Felipe VI, se aficionara al deporte?
No
¿Puede
sé,
ser?
Yo creo,
puede ser. Pues mira, te pongo en situación con unos datos curiosos que he encontrado en internet sobre su majestad.
¿Ahí en internet?
Aquí en internet, mira, te cuento. Sus deportes favoritos han sido varios a lo largo de toda su vida. Durante sus años de colegio jugó al balonmano, como curiosamente su cuñado, años después.
Anda, el cuñado, sí.
Ese, el mismo. Durante su etapa universitaria se aficionó al baloncesto, como Pau Gasol, pero con los años la vela fue su deporte favorito.
Anda.
Hasta el punto, fíjate, qué importante esto, de participar en unas olimpiadas.
Y usted ha sido instructor deportivo de reyes,
Pero usted comenzó su carrera deportiva, tengo entendido, que persiguiendo a su perro, ¿no?
Yo tenía un perro que era muy majo y muy cariñoso y que sabía más que los ratones de armario, como se suele decir.
¿Cómo se llamaba el perro?
Se llamaba Tony, y además iba yo a coger conejos con él y a coger perdices, y a mí me gustaba mucho la naturaleza, me desenvolvía muy bien, y cuando mi madre me tenía prohibido de que no correría porque me iba a coger alguna enfermedad, pues yo no le hacía caso, yo me iba a correr porque me encontraba muy bien y porque además en aquellos momentos necesitábamos los conejos y las perdices que cogía yo. Pero vamos, era yo el mayor de 7 hermanos y mi padre era albañil y de aquella época posterior, pues del 50, del 51 y del 52, pues no era fácil una familia con 7 hijos. Se necesitaba todo y se necesitaba también pues lo más elemental, que es la comida.
O sea, ¿correr era un modo de sobrevivir?
Pues sí, sí, era un modo de sobrevivir, y por eso yo muchas veces cuando reflexiono y me doy cuenta de los etíopes y de los keniatas y veo que de su aldea donde está la escuela hay 12 kilómetros o 10 kilómetros o 15 kilómetros, pues yo creo que desde niños se hace una preparación, si uno, si, natural, y que es lo que hice yo. Yo por eso cuando salí a correr la primera vez, pues gané.
Mira, Victorio.
Dime.
Otra cosa que he encontrado, te va a interesar. En los años 40, el hambre era uno de los temas recurrentes de la sociedad española.
Claro, porque la gente pasaba hambre.
Exacto, en ese ambiente de posguerra, con una economía destrozada, con cartillas de racionamiento, aparece un personaje de TVO que ilustra perfectamente esa situación.
¿Quién era? Suena. ¿Quién
Carpanta.
Era? ¡Hombre, Carpanta!
El mismo, del genial dibujante Escobar, el autor, entre otros, esto te suena seguro, Zipi y Zape.
Yo he leído TVOs de Carpanta.
Pues pasas más hambre que Carpanta se convirtió en expresión popular en la época.
Sí, a mí me lo decían en casa, niño, pasas más hambre que Carpanta.
Pues lo que hacía la gente era que enviaba comida a la editorial para que el pobre Carpanta no pasara tanta hambre.
¿Qué dices?
Lo que te cuento.
Hay que ver cómo eran los tiempos aquellos, ¿eh?
Muy duros, muy duros.
Una vez nos íbamos a un centro que había del Frente de Juventudes, donde había pues diferentes juegos. Y era la forma de pasárselo uno bien, porque entonces, bueno, total, que íbamos, y nos dijo el delegado del Frente de Juventudes que teníamos que ir a los 2 o 3 días, el domingo, a correr a Palencia, y bueno, pues vinimos a correr a Palencia con la sana intención de retirarnos lo antes posible, porque nos traían en una furgoneta, nos daban de comer en el campo de la juventud y en fin, todas eran ganancias, y nosotros solíamos venir a Palencia en bicicleta y a ver el cine y a, bueno, pues como era la capital de Palencia y estábamos tan cerquita, pues siempre estábamos aquí, sobre todo a ver los cines que había.
Y entonces están ustedes en el calentamiento y ven allí a los favoritos con su ropa deportiva, su chándal. ¿Y ustedes venían cómo?
Nosotros veníamos con una camisa, un pantalón y nada más.
¿Y el calzado deportivo era de marca, no?
No era de marca, no. Era unas zapatillas, unas playeras y uno iba que chutaba. Además, nosotros como pensábamos retirarnos, pues tampoco necesitábamos mucha preparación.
Sale la carrera y ¿qué pasa?
Pues pasa que a los 600, 700 metros ya iba el primero y dije yo, bueno, pues ya que voy el primero, pues seguiré. Total, que llegué yo con más de 200 metros de ventaja en una carrera de 3 kilómetros y medio. Y al día, bueno, el señor gobernador civil nos dio los correspondientes trofeos. A mí me dio el correspondiente trofeo. Y al día siguiente salía en primera página en el periódico diario palentino. Y entonces, pues, fíjate tú, qué orgullo salir en un periódico de cuando eres un chavalito de 18, 19 años. Pues, en fin, pues, compré 4 o 5 periódicos para enseñárselos allí a todo el pueblo, por si acaso no se habían enterado.
Mira, escúchame, sí. Que esto también es muy importante.
A ver.
Acababa de nacer una estrella del atletismo.
Con la gran victoria en Palencia, efectivamente.
Exacto. El hombre que ganaba todas las pruebas a las que se presentaba, casi nada. Empezaron a caer títulos nacionales en pista de 5.000 y 10.000 metros y en cross.
¿En cross también?
Sí, pero esto ya es el remate. Gana la Copa de Europa de Naciones en 1965.
El león de
Debe de rir. ¿Quién más?
Una locura. Posteriormente participa en los Juegos Olímpicos de México 68, donde la mala aclimatación a la altura le juega una mala pasada.
Vale.
Usted ha corrido por lavadoras, ¿no?
No, te daban, no, yo no he corrido por lavadoras. Corría y cuando terminaba la carrera te daban una lavadora o te daban un frigorífico o te daban una escopeta, como en Bélgica, que me dio una escopeta, una FN de cinco tiros, que entonces, bueno, era la revolución. Yo que era un cazador y que tenía una escopeta de dos tiros, la primera FN, que es una gran marca de escopeta, y sobre todo belga, que era la escopeta pues, de caza más importantes que había y tal, pues en el Cross Martini, voy a correr el Cross Martini, y claro, la gente no, yo había quedado el tercero, y la gente no cogía, el primero no cogió la escopeta, el segundo tampoco, cogían otros regalos. Cuando llegué yo, claro, no lo dudé, la escopeta para Becerril.
Porque, claro, en aquella época los atletas no podían coger dinero, ¿no?
No podías coger, no, es que no te lo daban. Cogerlo cogerías, pero es que no te los daban y te daban pues regalos. Bueno, a las casas comerciales y los organizadores de las pruebas, yo me acuerdo de las artes que te daban un frigorífico. Bueno, el primer premio era un Longines de oro, con pulsera de oro, que la daba la Diputación de San Sebastián. Y a partir de ahí, pues era una Vespa, un Vespino, un frigorífico. Bueno, pues depende del puesto que habías quedado, así cogías el premio.
¿Y usted después vendía esos regalos?
Los vendíamos allí mismo, porque había quien cargaba con una lavadora, con un frigorífico. Había gente ya, por los mismos organizadores o algunas familias que sabía que nosotros, pues no sé, si valía 20.000 pesetas, pues la íbamos a dar por 10.000, porque había quien cargaba con una lavadora, con un frigorífico, y te venías para Palencia con él.
Vittorio.
Dime.
El atletismo, para que lo sepas, sí. En aquellos años era amateur.
No me digas.
¿Sabías que los atletas no podían cobrar dinero?
¿Cómo? ¿Que no? ¿Entonces Mariano de qué vivía?
Había profesionalismo encubierto.
Ah, sí, por eso.
Entonces, como te digo, no podían cobrar en metálico.
Y le pagaban con las lavadoras, con los relojes, las escopetas.
Exacto, así que imagínate la de cocinas que habrá amueblado Mariano Aro.
Un novio atleta, lo que a ti te hacía falta.
Eso.
Usted ha tenido durante muchos años el récord de vueltas al ruedo en una hora.
No, vamos a ver. Hay 10 kilómetros que se corren en Plaza de Toros, que son 100 vueltas a la Plaza de Toros.
¿Esto es una prueba homologada o cómo es esto? ¿Una Plaza de Toros y un señor corriendo? ¿Cómo es esto?
Bueno, no, tiene su cuentita y es bonito verlo, porque parece que no, pero sale uno de frente del otro, pero claro, a 50 metros, porque la plaza tiene 100 y sales pues paralelo así, de frente. Bueno, la verdad es que yo sabía que podía hacer el récord de Gordon Peary, que era un inglés, y tenía 30 minutos y 29 segundos en 10 kilómetros. Yo sabía que eso lo podía hacer yo fácilmente y la verdad es que intentaron de darme dinero. De aquella época me daban 200.000 pesetas por correr de noche, para que no me vería nadie. Pero se juntaban allí 10 o 12 o 15 que eran los que verdaderamente apostaban y cosas de esas. Pero yo no podía correr porque me pasaban al profesionalismo. Hasta que mi cuñado cayó enfermo y tenía 5 chavales. Y era de ahí, del País Vasco, era también curriculares y golares y, bueno, pues todas estas cosas que se hacen en los deportes en el País Vasco. Y yo corrí, pues, en beneficio de la familia, que estaba muy mal económicamente, pero lo que quería era correr, claro. Y batí el récord de Gordon Peary, el inglés, que él le tenía, ya te digo, en 30-29. Yo hice 29-52 y pasé los 5 kilómetros en 14:45 y decía la gente, este no llega, este es imposible que pueda llegar, si es que a ese ritmo que lleva no puede llegar. Y efectivamente en el kilómetro 7 por ahí más o menos pasé un bache, puse allí como una vuelta de estómago y terminé la carrera con 29-52, que la gente no se salía de la plaza de toros, que habían visto algo yo, que era un, cuando corría, pues bueno, ya no me costaba mucho correr, ¿no? Le digo, ¿qué? ¿Os quedáis con ganas? Pues ahora hago un par de vueltas más, hombre, tranquilos.
Y entonces la plaza llena, ¿no? La plaza de toros llena.
Sí, sí, sí. Bueno, de aquella época saqué, salió de taquilla 550.000 pelas. Era mucho dinero. Estamos hablando del 68 o 70, por ahí.
¿Y no lo sacaron a hombros de milagro?
Bueno, eran muy reservados y además no hablaban mucho castellano porque eran prácticamente todos los caseros que habían venido y el padre de mi cuñado, que es vasco, que es de Haya, pues resulta que no hablaba una palabra en castellano, pero sí que entendía porque a mí me tocaba la pierna diciéndome, que me hacía un gesto como diciendo, con estas piernas me forraba yo.
Y otra cosa.
Dime.
En el año 72,
¿sí?,
el único que podía llenar las plazas de toros era Mariano Haro.
¿Cómo? ¿Era torero?
No, pero ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Porque el cordobés ese año se acababa de retirar.
¡Anda!
¿Conoces tú el cordobés? ¿Sabes,
sí,
quién es?
Un corredor de fondo.
¿Te suena? Mariano Haro está en su mejor momento cuando llega a la Olimpiada de Múnich.
Y llega el año 72, llega a Múnich. ¿Qué pasa en Múnich? Llegaba usted en el mejor momento de su carrera deportiva, ¿no?
Sí, yo estaba francamente bien, pero también estaba la incógnita de que como no había muchas pistas de atletismo, pues no me podía adaptar y me agarroté bastante, sobre todo porque es que yo, además de correr la semifinal de los 10.000 metros, también clasifiqué en la semifinal de los 5.000. O sea que yo podía haber corrido la final de los 5.000 y la final de los 10.000. Pero cuando terminé de correr los 10.000 metros ya era incapaz de poder correr más.
Y cuénteme, ¿qué es lo que ocurrió en Múnich en la Villa Olímpica?
Pues mira, la Villa Olímpica nosotros no nos enteramos hasta que no había pasado. Nosotros estábamos, el pabellón español estaba cerca del pabellón de los americanos y sobre todo de los israelitas y en fin, pues había no sé que si han matado, si han raptado, si tal. Yo me acuerdo que era raptar porque me acuerdo de una cámara fotográfica que tenía con un zoom muy grande que me habían traído, que bueno, que se lo había comprado los rusos, y desde el pabellón nuestro y de otros pabellones pues sacaba fotografías, y recuerdo de ver a un señor encapuchado y que salía de cuando en cuando por allí por el balcón y en fin, pues no nos enteramos muchísimo hasta que nos dijeron que a lo mejor se suspendía la Olimpiada de Múnich. Y la verdad es que estábamos todos disgustados y todos apenados, porque nosotros no entendíamos de política, lo que entendíamos es de que habíamos hecho una gran preparación y que estábamos allí por méritos propios y porque queríamos competir pues libremente.
Mira, Victorio, que sigo aquí mirando fechas en esta maravilla de internet.
Cosa así tiene el chisme este.
Exacto. En aquella época, te cuento,
sí,
era habitual que los que destacaban en el deporte tuvieran que pasar a visitar al poderoso de turno.
Ah, poderoso. ¿Había un poderoso?
Había un poderoso. ¿Y qué poderoso? Sí. Tela. En aquella época, cada vez que Haro ganaba, aparecía por el Palacio del Pardo. Allí, ¿quién te imaginas que le podía esperar?
Allí? ¿Quién vivía allí?
Pues Francisco Franco.
¡Ostras!
El partido de las 12. La contraportada.
Oiga, Mariano, y entonces usted se convierte prácticamente en uno de los deportistas españoles más reconocidos. Le tocaba conocer al caudillo. ¿Cómo fueron sus encuentros con Franco?
Con Franco estuve tres veces. Una vez estuvimos en una inauguración de una escuela de artes y oficios que había para ir a la izquierda, para ir a los aviones, que no me acuerdo.
A Barajas.
Ahí a la izquierda había una escuela y en una inauguración pues me dieron una de las medallas de sindicatos o de educación y descanso y me la dio el caudillo.
Y tuvo que ir a por un traje, ¿no?
Sí, nos de aquella nos hicieron ir al a unos comercios que había en el Madrid a comprarnos un traje, a comprarnos una chaqueta azul y a comprarnos una corbata y una camisa. Bueno, fuimos más chulos para que vería el caudillo que los deportistas éramos chulos, ¿no? y que íbamos bien vestidos, pero fue gracias al Consejo Superior de Deportes.
¿Y la segunda vez?
Pues la segunda vez ya... Ah, sí, la segunda vez fue cuando en un acto de que hacían en el Bernabéu, pues que tuve que subir unas escaleras donde encendí la techa olímpica y efectivamente estuve con su excelencia el caudillo y bueno, pues estuve allí... Nada, un par de palabras y nada más.
Ahora todo el mundo cuando se habla de Mariano piensa en otra persona, pero en su época el único Mariano que había era usted.
Sí, el único Mariano Aro que había era yo. Entonces no... Bueno, la verdad es que fue unas épocas bonitas donde, fíjate tú, que quedé 27 veces campeón de España, 4 veces subcampeón del mundo, era el recordman de España de los 3.000 obstáculos, de los 5.000, de los 10.000, yo qué sé, era de todo lo corrido y por correr.
Victorio. ¿Qué? ¿A ti te han dicho alguna vez correr
Fátima,
más
me estás que
Mariano Aro?
Estoy hablando aquí con Mariano Aro. A ver, dime.
Es que esto es muy interesante porque además seguro que os va a encantar a los dos. Y a seguro ver. Que él lo sabe.
A ver.
El dicho de la época.
¿Cuál era?
Ese corres más que Mariano Aro. ¿Te lo han dicho a ti alguna vez?
¿A mí? No. ¿Esto quién te lo ha dicho a ti?
Esto mi padre se lo decían de pequeño porque mi padre corría tela.
Que se las pelaba.
Que se las pelaba, no te haces una idea.
O sea, corres más que Mariano Aro.
Exacto. Es que Mariano Aro era muy famoso.
¿Seguro?
Segurísimo.
Usted paseaba por la Gran Vía de Madrid y lo paraba todo el mundo, firmaba autógrafos, o sea, era usted uno, vamos, casi tan famoso como Lola Flores.
Pues fíjate tú que si era famoso, que un día voy a hacer un anuncio de Colacao a Barcelona. Y me hospedo en el Hotel Presidente. Y bueno, pues antes de, entre dos luces, tenía que hacer mi entrenamiento. Yo era, para eso era muy, muy disciplinado y tenía que hacer mi entrenamiento. Y había un señor allí con unos perros que estaba tal. Y yo iba pisando la hierba y la gravilla, la hierba y la gravilla. Y dice, mira este, pisando la hierba, se pensará que es Mariano Aro. Y yo, mejor no me paro.
Mira, escúchame, que no me hacías caso antes con lo del dicho.
A ver.
Y es que hasta Mariano Aro hizo un anuncio del Colacao. Y ojo que este anuncio no lo hace cualquiera. El que participa en él es porque tiene una gran repercusión social, de ahí a que era súper famoso.
A ver.
Mira, escucha.
¿Quién sale con él?
Dame un segundo, que voy a intentar recuperarlo para que lo escuchen nuestros oyentes. Creo que ya lo tengo. Y ojo con quién compartió cartel, ¿eh? Casi nada. El ciclista Eddy Merckx, campeón en 5 ocasiones del Tour y el Giro de Italia.
Eddy Merckx, sí, me suena.
El mismo. También el nadador Mark Spitz, que había ganado 7 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Múnich, de los que hemos hablado antes. Y aquí todo un campeón del mundo de Fórmula 1, concretamente 2 veces, Emerson Fittipaldi. Así que fíjate, ese era el nivel de Mariano Aro.
A ver el anuncio.
Mira, vamos a escuchar.
A Colacao le gustaría que tú también fueras un campeón, como Eddy Merckx. Aunque para ello todavía te quede mucho Colacao que tomar y muchas cosas que aprender. De todas formas, siempre encontrarás hombres como Aro dispuestos a ayudarte. Como Aro y como Fittipaldi, porque seguro que también te gustaría ser un Fittipaldi. Pues ánimo, pero no te dejes pisar el terreno. Ellas también toman Colacao. Y con Mark Spitz, Colacao. Tu fiel amigo.
Entonces, Mariano, ahora mismo el atletismo está paralizado quizá porque se ha parado la farmacia, ¿no?
Sí, porque ahora lo dan con receta. Antes era libre y ahora lo dan con receta. Y claro, pues a ver quién se responsabiliza, qué médico se responsabiliza con cuando se trata de mandar cosas prohibidas a los demás. Eso está, como tú bien sabes, está penado. Pero en fin, yo creo que de todos los baches se sale y que de esta tenemos que salir con méritos propios y sobre todo con ganas de hacer deporte.
Mariano, pero claro, yo me imagino un chico de España que a lo mejor nosotros no tenemos ahora mismo el nivel atlético que pueden tener otras potencias en el mundo, ¿no? pero eso no significa que tengamos que importar atletas, ¿no? O sea, tenemos el nivel que tenemos, ¿no? Pero vamos a trabajar en jugar limpio, ¿no?
No, pero es que además ahora es que las hay de todos los países. Las hay hay moros, hay etíopes, hay keniatas, hay de todos los países del mundo. A mí me ha hecho mucha gracia que mi amigo Fernando Pampín, que llevaba al morito este que le han cogido dopao y que el hombre había puesto su alma y su dinero dentro de mejorar la deportividad de este hombre, encima se pone chulo y dice, bueno, pues me quedaré en Marruecos y me quedaré allí y no volveré por España. Pues mira, majo, para eso no haber venido. Porque para hacer trampas valemos todos, no hace falta ser muy listo. Simplemente hay que dejarse aconsejar de los tramposos. Pero yo recomendaría que jamás en la vida ningún deportista debe de intentar mejorar por cosas artificiales. Creo que su conciencia a la larga no se lo va a permitir, porque yo estoy muy satisfecho de lo que he hecho, digo mismo.
La mejor carrera de su vida.
Hombre, ha habido muchas carreras muy bonitas. Yo cuando he quedado campeón de España y he quedado 11 veces campeón de España de campo a través, pues cada campeonato de España era un reto, ¿no? Pero no cabe duda que una de las mejores carreras más importantes de mi vida ha sido pues la final de la Olimpiada de Múnich, donde sobre todo había conseguido vaciarme deportivamente y entonces había hecho una gran marca que no era fácil de hacer.
¿Y sus grandes decepciones en el deporte?
Pues los que más me decepcionan son aquellos que hacen trampas, los que más me decepcionan, porque sigo pensando en que con lo difícil que es intentar ganar, subir al podio y subir el primero y que alguien te lo robe, pues eso no es agradable, y no es agradable ni para mí ni para nadie, aunque hay algunos que se encuentran satisfechos, pero allá ellos.
Victorio,
¿Qué pasa?
Vamos a hablar de un tema complicado, ¿eh? El doping.
¿Qué pasa con el doping?
Muy duro en el tema del deporte. Escucha, mira, siempre se sospechó que el hombre que le robó la gloria olímpica a Mariano...
Sí, sí. Fue un finlandés, Lars Wieren, sí.
Exacto, el mismo. Se había hecho antes de los Juegos autotransfusiones de sangre.
¿Eso viene en internet?
Esto viene en internet, sí. La verdad es que el finlandés... Cosa que posteriormente, efectivamente, como era de sospechar, fue considerado dopaje.
Sí, en aquella época no lo era, pero después se...
Posteriormente lo fue, exacto.
Sí, a ver.
El final de su etapa atlética, la de Mariano,
¿sí?,
coincidió con la explosión deportiva de un país que ya no existe.
A ver.
La República Democrática Alemana.
¿La RDA?
La RDA. O también, como se conocía, la República Dopada de Alemania.
¿Qué quiere decirle a su afición, la afición española que ahora mismo le está escuchando?
Pues mira, que os agradezco muchísimo el que vuestros padres, inclusive vuestros abuelos, eran unos grandes hinchas míos. Yo sé que a través de ellos habéis aprendido a respetar y a querer a Mariano Haro. Yo creo que Mariano Haro tuvo una época donde... fue uno de los mejores deportistas del mundo y uno de los mejores deportistas europeos y sobre todo españoles. ¿Y qué os voy a decir? Pues que en fin, que hagáis deporte, cualquiera de ellos, y que por lo menos seáis leales con vosotros mismos, y que igual que aquel que intenta terminar una carrera de medicina o de ingeniero o de cualquier otra especialización, vosotros tenéis la obligación de, si sois buenos, quedar siempre el primero.
Mariano Haro, el león de Becerril de Campos. El terror de las liebres, el hombre que batió el récord de vueltas al ruedo en Plaza de Toros sin pegar un pase. Un atleta sin aditivos ni colorantes, que conoció el tiempo en el que las tortugas le ganaban a las liebres solo en los cuentos. Fátima,
dime,
¿qué te ha llamado la atención de don Mariano Haro?
Bueno, pues yo creo el desconocimiento que tenemos los jóvenes de antiguas leyendas, ¿no? Del nivel de Mariano Haro.
Deportistas, de verdad, hombre. Deportista.
Leyenda viva, leyenda viva.
Leyenda viva. Ponle un titular a la entrevista a don Mariano Haro.
A ver, don Mariano Haro, por ejemplo, Mariano Haro, el campeón que huyó del hambre. Me gusta.
Sí.
Queda bien.
¡Qué deporte más! Bueno, señoras, señores, mañana más aquí en COPE.
El partido de las 12. La contraportada.
Les acompañaron Fátima Moreno, periodista en práctica, y Victorio Duque, reportero curioso. Siempre se me olvida decir quiénes somos. En la técnica, Antonio Bravo.